¿Conoces la historia de los primeros soviéticos que entraron en el búnker de Hitler? ¿Hubo resistencia alemana en su interior? Berlín, 4 de la tarde del 30 de abril de 1945. Hitler acaba de suicidarse en su búnker, ubicado en el jardín de la Cancillería del Reich. Este búnker había sido la residencia oficial de Hitler desde que a mediados de febrero de 1945 tuvo que abandonar un apartamento en la antigua Cancillería del Reich y alojarse definitivamente allí debido a los intensos bombardeos que estaba sufriendo la capital. A modo de curiosidad, el as de la Luftwaffe Hans Rudel le ofreció a Hitler ir a por él a Berlín el día 26 de abril, cuando la capital ya se encontraba completamente cercada, y evacuar al líder alemán en su avión. Dicho ofrecimiento fue rechazado por Hitler. Un día más tarde del suicidio del líder alemán, tras comprobar definitivamente que los soviéticos no iban a aceptar otra cosa que no fuese una rendición incondicional, Goebbels también se suicidó en las afueras de este mismo búnker durante la tarde del 1 de mayo, cuando los soviéticos se encontraban a tan solo unos metros de allí. Durante esa noche del 1 de mayo, la mayor parte del personal que todavía quedaba en el búnker de Hitler, entre los que se incluyen trabajadores, asistentes y generales, terminaron marchándose para participar en una fuga nocturna. De esta forma, durante la madrugada del 2 de mayo, solo quedaban dos hombres con vida en el interior del Führerbunker, junto con los cuerpos sin vida de los hijos de Goebbels y el de algunos generales como Burdorf y Krebs que se habían suicidado en uno de los pasillos del búnker. Uno de los hombres con vida dentro del búnker de Hitler era el famoso operador de radio y antiguo guardaespaldas del líder alemán, Roger Schmitz, y el otro hombre era un ingeniero de 36 años llamado Johannes Henschel, que se había quedado para que el generador eléctrico continuase funcionando. Este generador era muy importante ya que de su energía dependía un hospital subterráneo con miles de heridos que estaba cerca del búnker de Hitler. Debido a que ya no quedaba nadie del gobierno alemán dentro del Führerbunker, Roger Schmitz decidió abandonarlo sobre las 4 de la mañana del 2 de mayo para intentar salvarse, aunque finalmente fue capturado por los soviéticos y estuvo preso en Siberia hasta 1955. Así pues, Henschel fue el único hombre dentro del búnker cuando el 2 de mayo se hizo de día, y sin saberlo, aunque se lo podía esperar, iba a ser el primer y único alemán al que los soviéticos verían cuando finalmente entrasen en el búnker de Hitler. Por su parte, los soviéticos planearon realizar un asalto sobre la Cancillería del Reich durante esa madrugada del 2 de mayo, utilizando tropas del 5º Cuerpo de Fusileros del 9º Ejército de Choque. El asalto se llevó a cabo finalmente a través de la Wilhelmplatz y encontró una débil resistencia alemana. Poco a poco, las tropas del Ejército Rojo irrumpieron en el complejo, y en este punto, los soviéticos solo sabían que se había informado de que Hitler había muerto en Berlín el 30 de abril, según el informe que un día antes Goebbels les había hecho llegar. Una unidad especial liderada por la comandante del NKVD, Ana Nicola, y 4 soldados masculinos del 1050 Regimiento de Infantería, tuvo un papel destacado en este asalto. Nicola llevaba una bandera soviética roja alrededor de su cintura, y junto con su escolta, se abrió camino hasta el último piso del edificio, colocando la bandera en la azotea. Prácticamente al mismo tiempo, a las 06:00 horas de la misma mañana del 2 de mayo, el general alemán Helmut Weidlin, que ostentaba el mando de la defensa final de Berlín, hizo el anuncio oficial sobre la rendición de la guarnición de la capital. No obstante, muchos de los defensores que estaban precisamente en este sector gubernamental, perteneciente a divisiones de las Waffen-SS compuesta por soldados extranjeros, como fue el caso de la división Norland, continuaron combatiendo. Sin duda alguna, tenían claro que en el cautiverio les esperaba de igual modo la muerte. Según el testimonio del último hombre que quedaba en el búnker de Hitler, sobre las 8 de la mañana de ese 2 de mayo, Henschel comenzó a oír voces femeninas que por el idioma supo que no eran alemanas. Acto seguido, cuando el ingeniero alemán salió de la habitación de los generadores eléctricos para ver qué era lo que estaba pasando, vio a un grupo de mujeres soldados soviéticas, perteneciente a una unidad de gestión del tráfico. Las mujeres se abalanzaron sobre él y le exigieron que las llevara hasta la habitación de Eva Braun para quedarse con su ropa. Además, también se quedaron con mucha ropa y objetos de la mujer de Goebbels. Una vez que Henschel las llevó hasta donde le pidieron y robaron la ropa de la recientemente fallecida mujer de Hitler, las mujeres le obligaron a él también a ponerse ropa femenina como acto de humillación. Cuando esta bochornosa escena terminó, las siguientes en entrar fueron nuevamente mujeres, siendo en esta ocasión enfermeras que iban en busca de suministros para los heridos. Del mismo modo que las otras, se llevaron también toda la ropa que pudieron. Poco más tarde, entre las 9 y las 9 y media de la mañana, llegaron los agentes de la Policía Política Soviética, también conocida como la NKVD, para tratar de localizar a Hitler y a otros dirigentes alemanes. Este comando actuaba directamente bajo órdenes de Stalin, y como veremos posteriormente, ni el propio mariscal Zhúkov supo de su existencia. Este destacamento estaba dirigido por el teniente coronel Alexander Badisch, y lo primero que hicieron fue capturar al ingeniero alemán para que los guiase por el interior del búnker. Dado que los soviéticos no confiaban en que las habitaciones no tuvieran trampas explosivas, se ordenó a Henschel que abriera cada puerta y entrara primero en cada una de las habitaciones. Según comentó posteriormente el ingeniero alemán, en ese momento se habían producido incendios en varias habitaciones, incluida en la sala de estudio de Hitler, lo cual le llevaba a los oficiales soviéticos a pensar que podía haber explosivos. Además, también tenían miedo de que hubiese alguna trampa con gas. Una vez que Henschel les enseñó varias habitaciones y los oficiales soviéticos vieron que efectivamente no pasaba nada y que el búnker era seguro, enviaron fuera de allí al alemán tras preguntarle dónde estaba Hitler y acordonaron el búnker para que nadie más pudiese entrar. A partir de este punto, los investigadores soviéticos se quedaron a solas en el búnker y comenzaron a registrarlo todo en busca de cualquier prueba que les indicase qué había pasado con Hitler. El teniente general Alexander Badisch estaba siendo presionado por Stalin, que quería conocer todo lo que había pasado con Hitler de forma detallada lo antes posible. Y es que a pesar de los informes de su muerte, Stalin parecía creer que Hitler todavía estaba vivo. Cuando durante esa noche el mariscal Zhúkov se presentó en el Führerbunker con la intención de entrar, Alexander le impidió la entrada tal y como le había ordenado Stalin que hiciese. La falsa excusa que le dieron a Zhúkov fue que el búnker estaba lleno de trampas y que era demasiado peligroso. Sin embargo, Stalin estaba jugando a doble banda al estar solicitándole a Zhúkov que iniciase su propia investigación para determinar qué había pasado con Hitler. Mientras continuaba la búsqueda, un gran número de miembros del antiguo personal de Hitler fue detenido intentando escapar de Berlín y rápidamente fueron encarcelados para ser interrogados. Para no perderse absolutamente nada, Stalin envió a un hombre de su confianza para que supervisase cada uno de los interrogatorios con un teléfono directo y seguro con Moscú, a través del cual se le detallaba a Stalin palabra por palabra qué es lo que había dicho cada uno de los detenidos. Los primeros en ser identificados fueron los dos cadáveres que se encontraron en el jardín de la Cancillería durante ese mismo día del 2 de mayo. El examen que realizaron los investigadores soviéticos reveló que el cadáver masculino llevaba un aparato ortopédico en la pierna, y rápidamente se supo que se trataba de Goebbels. De todas formas, su cabeza, aunque parcialmente quemada, resultó también bastante reconocible. Sumado a que varios de los asistentes del búnker capturados confirmaron que esos cuerpos pertenecían a Goebbels y a su mujer, el asunto se pudo cerrar casi de inmediato. Por increíble que parezca, los hijos de Goebbels no fueron descubiertos hasta el día siguiente. De esta forma, una vez que fueron llevados a un hospital improvisado, un equipo médico soviético les hizo las correspondientes autopsias y determinaron que habían sido envenenados. Pese a que las investigaciones soviéticas comenzaron a dar sus primeros frutos, todavía faltaba lo más importante. Faltaba por saber lo que había pasado con el Führer. Todos los interrogatorios que se hicieron a las personas que habían estado en el búnker de Hitler respondieron que o bien no sabían nada o que habían sido testigos del suicidio de Hitler y su mujer. Pero aún dando por válida la versión que le daban la mayoría de estas personas, el teniente general Alexander necesitaba encontrar el cuerpo. No creía en la versión de que el cuerpo había podido desaparecer por completo en una hoguera en el patio de la Cancillería. Durante la tarde del 3 de mayo, en un gran depósito de agua que había cerca del búnker de Hitler, se encontraron numerosos cadáveres que parecían estar escondidos dentro de él, que hicieron pensar a Alexander que allí estaría el cuerpo de Hitler escondido. Rápidamente encontraron el cuerpo de un hombre de mediana edad, que vestía un traje oscuro y lucía el mismo bigote y peinado que Hitler. A la mañana siguiente, con una luz mayor, se sacó el cadáver del depósito de agua y se llevó ante 6 testigos alemanes que previamente habían estado con Hitler. 5 de ellos dijeron que no era Hitler, y uno dijo que podría ser, debido a que efectivamente se parecían. Este cadáver atrajo mucha atención soviética y fue fotografiado y filmado. La causa aparente de la muerte era un agujero de bala en medio de la frente, sugiriendo que el hombre había sido ejecutado. Posteriormente, muchos sugirieron que el cuerpo era de un tal Gustav Bellor, que era ni más ni menos que el doble de Hitler. Finalmente, la investigación determinó que ese hombre no era Hitler y el cuerpo fue destruido. Uno de los coroneles soviéticos que formaban parte de este destacamento de investigación terminó encontrando los restos de otros 2 cuerpos quemados enterrados en el jardín de la Cancillería durante el día del 4 de mayo, y nuevamente aumentó las esperanzas de encontrar a Hitler. La autopsia determinó que el cadáver femenino pertenecía a una mujer que coincidía con todas las características físicas de Eva Braun, aunque no fue concluyente al 100%. Con respecto al cadáver masculino, hacerlo coincidir con el de Hitler fue también bastante complicado. Por ejemplo, la autopsia reveló que el cadáver masculino medía 163 centímetros de altura. Sin embargo, Hitler medía 174 centímetros, lo que hacía una diferencia de 11 centímetros en la altura. Esta diferencia de altura se explica a menudo como un efecto del fuego que causa que los cuerpos se encojan. Sin embargo, hubo otras pruebas que no cuadraban con los datos que se tenían sobre Hitler. Debido a las presiones de Stalin, los investigadores soviéticos trataron de cerrar el caso lo antes posible y concluyeron que Hitler y su mujer habían muerto en Berlín ese 30 de abril. No obstante, la idea que transmitió Stalin al resto del mundo fue que Hitler había escapado. Esta versión de la huida de Hitler se convirtió en la versión oficial de la Unión Soviética hasta el año de 1968, cuando los soviéticos admitieron por fin que los restos de Hitler estaban bajo su control. El motivo por el cual estuvieron difundiendo la otra versión durante los últimos 23 años fue para reforzar su presencia en todos los territorios ocupados bajo la amenaza de que Hitler volvería bajo el paraguas de las potencias occidentales. Bien, pues una vez que ya hemos visto cómo fue la entrada soviética en el búnker de Hitler y cómo se desarrollaron las investigaciones durante los días siguientes, veamos por último qué fue del ingeniero alemán que encontraron allí. Una vez que lo sacaron fuera del búnker, tras haber guiado a los soviéticos por su interior, Henschel fue encarcelado y posteriormente fue acusado de sabotaje. Básicamente lo culparon por los incendios que se habían producido en el interior del búnker y por entorpecer la investigación. Tras una condena de prisión de 10 años, el ingeniero alemán fue liberado 4 años más tarde y fue entonces cuando pudo comenzar una nueva vida en Alemania. Finalmente, Henschel murió en Aquisgrán en 1982. Por otro lado, el operador de radio Roger Schmidt murió en el año 2013, siendo la última persona viva que había conocido personalmente a Hitler. Y bien, ¿qué os ha parecido la historia sobre la entrada de los soviéticos en el búnker de Hitler? Si os interesa analizar cómo fue la resistencia final que llevaron los últimos Tiger de Berlín, os dejo en la descripción el programa que subimos recientemente sobre este asunto, junto con una entrevista que tenemos a Daniel Ortega. Gracias a todos por formar parte de esta comunidad, especialmente a aquellos que os habéis hecho miembro. suscríbete y comparte este programa si te ha gustado, y nos vemos como siempre cada miércoles y domingo. Hasta pronto.